Una producción original de Troop. Las siguientes entrevistas de mujeres trans fueron grabadas dentro del reclusorio preventivo varonil Norte y Oriente.
Queremos que nos escuches, ya que no nos ves porque somos transparentes.
¿Y a mí quién madres me va a pagar mi daño físico, moral, económico? Somos 8,000 o 7,000. Cuando llegué en el 2012 éramos 14,000. Imagínate 14,000 personas dentro de un centro de readaptación social contra dos psicólogos. Señores, autoridades, ¿cuál readaptación social hay? ¿Qué readaptación social y también qué readaptación social hay para la gente? ¿Cómo ayudas a la gente que realmente es inocente y que les desmadran su vida entrando a la cárcel? Y bien dicen, es la universidad, ojo señores, es la universidad de Lampa más grande. Y tú metes a gente que es inocente, ¿y qué les haces? Pues les desmadra su vida. ¿Y qué van a hacer? Pues van a salir a robar y a secuestrar y a matar. ¿A mí quién me va a pagar mi daño psicológico? Mi daño, ¿cuánto es de dinero, no? ¿Económico qué? Económico, yo puedo salir y trabajar, ¿no? Hace un rato estábamos diciendo, bueno, ¿qué esperas de lo de la calle y todo eso? Yo no quiero regresar a la cárcel otra vez como preso, ¿eh? No quiero regresar porque tengo 39 años de edad y vamos a ser lógicos. 39 años de edad, que me agarren robándonos un pinche cacahuate que no tengo ni la necesidad, ¿no? Y me vengo a chingar con 40 años y que me den 15 años, 60 y 55, 60 años en la cárcel. No mames, eso ya es ridículo. Y si yo ya pisé la cárcel, pues va a ser más ridículo, ¿no?
Ahorita que hablas de reinserción social, ¿qué le dirías a la gente para que le diera una segunda oportunidad a una persona que estuvo privada de la libertad y que ahora quiere hacer las cosas bien?
Pues las oportunidades yo creo que se las debe de dar uno mismo. Es como yo les estaba diciendo. Señores, no señalen a la gente que está en los centros de readaptación social. El que esté libre de culpa o de pecado, pues que arroje su primera piedra. Y no hay pedo, yo con esa piedra yo hago mi pared valiendo chocho, ¿no? Pero señores, no hagamos carne de presidio. No desmadremos más a la gente que está dentro de las cárceles. No la señales, porque realmente tú no sabes. Los verdadera gente que sí es narco, es asesino, es violador, sí están presos. Y ya los está haciendo pagar la sociedad y el gobierno, ya los tienen, ya están en diferentes centros, ya no están ni aquí en el oriente, ni en el norte, ni en el sur, ya los tienen en las torres. Mira, te voy a decir una cosa, la cárcel es tan grande, no nada más es donde estamos tú y yo aquí sentados, La cárcel es tan grande porque, por ejemplo, aquí somos 10 presos, de esos 10 presos ya se llevaron 5 a Oaxaca, Nayarit, a Veracruz, y todos nos conocemos con todos. Mi nombre de Andrea está ahorita, tal vez lo están platicando ahorita en las torres, en una plática entre dos presos que estén allá, o lo están platicando en un cefereso, ¿no? Esa gente ya es gente que sí realmente sí ya está, que sí fueron culpables, ¿no? Pero hay mucha gente que no señalen a la gente que no es culpable. Nosotros no somos quien para juzgar, como les digo, chicos, antes de que digamos, yo le doy la oportunidad, ¿no? Pues dásela, no pienses entre que, ay, sí, no, si la vas a dar, dásela, si no, no se la des. ¿No? Si no aplaudas, no digas, ay, no manches, estuviste en el reclusorio, ay, qué padre. O no le tengas miedo, ay, qué miedo, te va a matar, ¿no? No sabes ni quién era. Salen, te digo, viejitos, hay señores. En Santa Marta, Catitlán, hay mujeres que son mamás. Yo te digo una cosa, vienen unas chicas, unas señoras, ya señoras grandes, vienen para acá y mis respetos para ellas. Porque imagínate, para nosotras chicas trans es culero, bueno, es cabrón vivir en una cárcel con cabrones y todo ese, pero no es culero, ¿no? O sea, digo, es como que te diré, una chica trans es cabrón, está en una cárcel, ¿no? Y pues para los cabrones igual, ¿no? Pero imagínate, para las mujeres, peor tantito, ¿no? Y yo tengo unas amistades ahí en Santa Marta, Catitla, que son la bandotota. La bandotota, como no tienes una idea, también esa gente también se le puede ayudar, no hay que señalarlas. Hay mujeres que son inocentes. ¿Quieres ayudar a alguien de la cárcel en verdad? ¿Quieres quitarte la camisa y decir, va, cámara, pues quiero hacerle un favor, tal vez al que no es? Chingue su madre, pues me voy a Santa Marta, Catilde, y a ver cómo puedo conectar a una señora que yo pueda decirle, ¿sabes qué? Mamá, tú estás sola, tus hijos te abandonaron, ya tienes la tercera edad. ¿Qué crees? Señores, autoridades, traigo una mochila ahorita llena de café, pan, unos calzoncitos, una playera, una sudadera. Quiero que se la regalen a alguien de tu población de aquí de Santa Marta, Catilde, de las mujeres, a una abuelita. Toma. Aunque no aparezca mi foto ni mi nombre, que digan, señores, yo soy de tal asociación y estoy haciendo valer a la banda para que pararme el rabo, ¿no? Toma, ahí está la mochila y dásela, ¿no? Así es. Y a la sociedad, pues no señalen, porque señores, les digo, podemos agarrar nuestro carro hoy en la mañana salir y sin darnos cuenta podemos atropellar a alguna persona y convertirnos en asesinos. Pues ya verlos yo por aquí y tenerles que cortar el cabello. El día más feliz de mi vida yo creo que va a ser bien traumático. El día que salga embarazada, ¿no es cierto? No, pues yo creo que el día más feliz de mi vida va a ser el día que salga a la calle, señores. Andrea, señores, van a ser Andrea el 23 o 26 de septiembre. No sé ni bien. Pero el 23 o 26 de septiembre, ay, voy a andar ya en la calle. Pero va a salir, señores, de la sociedad, no tengan miedo, ¿eh? Va a salir Andrea, pero va a salir tranquila, con ganas de ayudar a la banda. Créanme, o sea, ese va a ser el día más feliz de mi vida. El día más feliz de mi vida puede ser también ese. Y el día más feliz de mi vida son todos los días. Porque te digo una cosa, yo ando cortando cabello y la banda me regala, es cuota voluntaria, ¿eh? No creas que yo llego y ay, son 50, son 100. No. Aquí el corte son de a 15, de a 10 pesos. Imagínate, yo te corto el cabello por 10 pesos y allá afuera está como de a 300. Y te dan tu whisky, te dan tu puro y no sé qué, tanto champucito. Y aquí por 10, 15 pesos, ¿no? Y yo voy sobreviviendo en la calle así. ¿No? No, a mí nadie me pide dinero que, y, bueno, nada de que pagas listas y nada, no, nada de esas choreadas, ¿no? Señores, no se crean todo de lo que dicen de este mundo perdido. Pero sí, con ese dinero, pues yo me compro, no sé, ahorita, por ejemplo, ya no tengo tenis, ya se me están rompiendo estos cacharritos, pero pues ahí. Entonces unos tenis chamarones. Ah, ni cierto, una zapatilla así. 5.5. Y ya, pues con eso me voy cambiando, como que se me antoja un café, se me antoja un pan y todo eso, pues te lo vas comprando, ¿no? Y entonces, pues es chido. Y el día más feliz de mi vida son todos los días porque trabajo. Y también hay gente que no tiene dinero aquí, de gente que está abandonada, y no tiene para un corte y haces tu labor social. A nosotros nos bajan al módulo, nos bajan a diferentes lados de máxima seguridad, donde no puede entrar cualquier gente de la población, y les cortamos el cabello a la banda gratis. Y vemos a un barbudito, un carnal que no tenga dinero. A ver, ven, siéntate. Y le pido permiso a un chavo de una celda. Oye, carnal, ¿me haces valer? ¿Me dejas conectarme? Sí, conéctate, carnal. ¿A qué vas a hacer? Le voy a cortar el cabello a este señor. Y si los cortas y le quitas la barba, ¿y qué crees? Que terminas feliz y dices, a huevo, terminó bien chido mi día. ¿Y qué crees que hice feliz en a una sola persona? En un día.
Oye, ¿y el día que te has sentido más libre?
Ay, el día que me he sentido más libre. Pues es que yo creo que también se va a ir bien choro, carnales, en serio. Pero pues yo creo que el día que te sientes más libre, pues es todos los días. Es que te voy a decir una cosa. Aquí en la cárcel tienes alas y puedes volar y puedes fantasear con tu mente. Aquí atrás hay un campo bien grande. Ahí tiene unas gradas. Yo cuando me siento bien mal, ahorita venía un poco deprimida, pero señores, es que es un daño psicológico lo que traes, ¿no? Y entonces la mente tiene que fugarse, ¿no? Y lo fugamos de diferentes formas. Entonces yo me voy aquí al campo y me siento y empiezo a ver unas plantitas para así, porque no puedes estar volteando hacia el cinturón porque si no van a pensar que ya estás midiendo bardas, porque están las cámaras y están los custodios en las torres y te están observando. Y entonces si tú te sientas en las bancas y estás viendo hacia la malla, van a decir, esta cabrona ya se quiere sentir Rapunzel y se va a saltar. ¿Y para qué quieres, no? Pero ¿qué crees que me siento? Y como que hago la mirada media tonta y perdida y estoy observando el cielo. Observas el cielo, observas las nubes, sientes el aire. Luego de repente te clavas viendo la tierra del campo, porque es tierra, y te clavas, no sé, diciendo, güey, no mames, güey. Es que es rara, o sea, tienes tus alas y vuelas y todo eso, pero con la mente. Y luego, por ejemplo, es algo extraño, porque ustedes están acostumbrados de que tú te paras en la avenida, ahorita vas a salir en la avenida y pues ves hasta lejos, ¿no? Y yo me paro aquí afuerita y nada más veo hasta la reja. ¿No? Veo hasta la pared, no veo más que beige. Y ahorita créeme que yo veo sus colores y o sea, así como que se me hace raro, ¿no? Ay, me siento entre colores, no sé. Entonces vuelas, te sientas y empiezas con tu mente y te sientes libre. Las ataduras, las cadenas, los candados, las rejas, eso es superficial, ¿no? Es como si fuéramos como, ya te acostumbras. Imagínate en 10 años y medio, ¿a dónde puedo caminar? Pues el mismo pasillo. ¿A dónde puedo llegar? A la misma celda. Camino por el mismo pasillo para llegar a la misma celda, por el mismo kilómetro. Veo a la misma gente, al mismo custodio. Veo al mismo licenciado Ricardo, chido. Ay, es la banda también. Ay, señores, quiero saludar al licenciado Ricardo, es la banda. De aquí del reclusorio viviente. Y almas cautivas, gracias. Siempre gracias. Agradecida. Y te olvidas de eso. Ustedes, por ejemplo, si ahorita entran hacia la población, ustedes van a ver la cárcel, porque ustedes sí van a ver lo beige, van a ver la reja, van a ver la ropa tendida, van a ver no sé, la vendimia de un pan, los internos. Pero nosotros que ya estamos acá adentro ya no vemos eso. Tú ya caminas y ya se te borran. Créeme que vas caminando, como que se desvanece como película, se desvanecen las rejas. Ya no ves las rejas. Nada más caminas. Entonces yo pues digo, vuelas y eres libre siempre. Y yo te digo, día de mañana cuando salga a la calle, pues lo primero que tengo que darme las tres es en periférico para ver toda la calle. Mi consejo es, el consejo de Andrea Tijeras del Oriente es, pues que le echen muchos huevos, que sí se puede todo. Si tú te sientes en realidad lo que eres, hazlo. Y si no te sientes, mejor ni lo hagas, ¿no? Yo me siento Andrea. Y me vale madre si me veo ridícula, o me veo bien, o me veo mal. Soy Andrea. Si me dice la banda, oye, no me dice la banda a mí nada, ¿no? Pero digo, ni a nadie, ¿no? Pero si tú te pones en el espejo y dices, ay, es que no me veo bien culera, no, me veo con el bigote, ahorita no me ven ustedes, pero yo sí, me vine corriendo, venía en el tráfico, ay, ¿no es cierto? Y no alcancé ni a rasurarme, ¿no? Sí, bien bigotona, ¿no? Y entonces, si te sientes bien contigo mismo, pues vas a ser tú. Y si te sientes bien, échale huevos. Hay muchas, tengo una cosa, hay muchas asociaciones, muchos psicólogos. Yo veo que en la calle los apoyan mucho. Clínica Condesa dicen que los ayuda mucho hasta con hormonas y todo eso. Imagínate yo, Andrea, que nació aquí en el reclusorio Oriente, pues nada más fueron un mes, dos meses de hormonas clandestinas. Pero no hay alguien que me lleve a Clínica Condesa y que me diga, pues vas, güey, te voy a regalar las hormonas y el tratamiento psicológico. Y te vamos a encaminar para que tú seas Andrea, y para que te reencuentres con Andrea. Andrea, ¿no? Entonces tú que estás en la calle y que estás en libertad y tienes todos esos medios, güey, pues agarra tus alas y échate a volar y vuela hasta lo más alto, nada más que no llegues hasta el sol porque te quemas, ¿no?
¿Puedes contarnos qué es lo más difícil de estar privada de la libertad?
Pues lo más difícil es, te digo una cosa, es uno mismo. O sea, es que te voy a decir una cosa, es uno mismo porque tú mismo te pones la cárcel, tú mismo te pones las rejas, tú mismo te pones los prejuicios, tú mismo te pones los de humillación y que te discriminen, tú mismo, eres un... De ahí en fuera, no, pues nada más es que lo más difícil, ¿sabes qué fue? La llegada, entrar a un mundo desconocido. Chicos, yo sé lo que, mira, algún día, ojalá y toda la gente que esté escuchando esto, ojalá. Y se los deseo de corazón, que nadie pise la cárcel. Porque cuando estás en la delegación y te dicen vas para el reclusorio, no manches, te da el miedo, el peor miedo de tu vida. Y más si eres inocente, y más si no sabes ni por qué vas, ¿va? Pero no pasa nada, no pasa nada, no te mata, no te viola, no te coge, no te hace nada. Veme, yo ya duré 10 años y 2 meses y ya voy para la calle y sigo íntegra, toda enterita. Pero, o sea, no lo estoy diciendo para que hagan cosas malas, ¿eh? No. Porque si sí hay pago justo, ¿no? Y el pago justo son los años de condena, ¿no? Entonces, lo más difícil podría ser eso, la llegada, y lo más cabrón y lo más cagado y lo más que me duele en mi alma y en mi corazón y todo ese pedo, pues fue la pérdida de mi hermana, ¿no? Se llama Ivette Cárcamo Ramiro y en serio que, bueno, pues si se puede, pues le dedico esta entrevista o esto así, ¿no? Esto chido, ¿no? Esta plática a mi hermana, ¿no? A su memoria, porque yo siempre que platico ella siempre lloro, ¿no? Pero ahorita voy a tratar de aguantarme, ¿no? Y ese es el amor de mi vida, fue mi apoyo. Ella desde la delegación, desde que yo era niño, ella me apoyó, mi hermana, se fue de 40 años de edad mi hermana, ¿no? Y siempre vio conmigo, fue mi única visita aquí en la cárcel y fue todo y sigue siendo todo. Y está cabrón, ¿no? Porque se me fue en lo de la pandemia. Chicos, igual también como se murió mucha gente allá afuera en la calle aquí, a mí me tocó allá, a nosotros nos tocó a vivir la pandemia de ver puti internos que se nos murieron aquí adentro. Compañeros que se nos murieron, amigos se nos murieron, cabrón, aquí adentro de la cárcel. Verlos que ya no despertaban en la celda. Llegaban y ¿sabes qué? Llegaban mamaditos así, fuertes los muchachos de hacer ejercicio. Y se metían, nos dio un miedo horrible porque vimos la pandemia, pero así. No llegar y que se acostaran en su camarote y ya no despertaban, señores. Eso fue cabrón. Ver cómo sacaban una tras otra bolsa blanquita y sanitizando. Si imagínate en la calle fue denso, imagínate en la cárcel cómo es. En la cárcel estás encerrado, güey. Te despiertas y ya tienes un cuerpo al lado tuyo y por la pandemia tú no sabes qué, o sea, qué. O sea, ¿qué es esa enfermedad? ¿Qué? ¿no? Y ver putimuertos. Entonces fue lo más difícil, porque cuando a mí me toca, yo veía cómo se estaban muriendo mis amigos, se me murieron muchos amigos y amigas y gente de Santa Marta y de la calle, pero, o sea, de conocidos así, ¿no? Y un amigo que se llama Botitas, en paz descanse mi amigo Botitas, también llegó a mi estética unos días antes y se sentía mal, y nosotros no sabíamos bien de la enfermedad, y yo lo toco y con calentura mi amigo, y a los dos días, tres días, ¿qué crees? Que me hice un custodio, ¿qué crees, güey? ¿Qué? Que se murió el Botas en el hospital, no mames, güey, ¿no? Entonces, pues yo sentía feo, y pero yo decía, no, pues qué culero, ¿no? Y ya de repente cuando me toca a mí, me marcan por teléfono y bueno, le marcan al licenciado y aún le marcan y empiezan a hacer que el recuento, que comuníquense a la casa de Cárcamo y que no sé qué, que busquen a Cárcamo y todo eso, ¿no? Y yo pues no sabía ni qué pedo, y ya hasta cuando llegan y me dicen, oye, que si puedes marcar a este número, y yo pues agarro el teléfono, o sea, de papel el número y marco, y me dice mi sobrino, oye, ¿qué crees? Que falleció mi mamá. Y yo me quedo, ¿cómo que falleció? ¿Sí? Falleció mi mamá, y a mí me avisan un lunes marco, y mi hermana ya había fallecido el sábado, ya la habían incinerado, güey, rápido, ¿no? Ni me pude despedir de ella. Y así llevaba 2 meses que no la veía, nada más por lo de la pandemia, algo así, más tiempo no la había visto, y de repente me llega el putazo, porque no tengo contacto yo con la gente allá afuera, ¿no? Y pues eso fue el madrazo más grande, y no lo pude desahogar, porque en la cárcel te haces duro, no lo pude desahogar, no lo pude llorar como ustedes le lloraron, tal vez algunos le lloraron en un velorio a su mamá, a su hermano, a su primo, a su, lo que sea, a sus amigos le lloraron, y yo no, ¿no? Y no me estoy así, señora, no me estoy diciendo la pobrecita, pero pues si quieren saber de uno, pues ahí les va, ¿no? Duele, cabrón, también somos seres humanos, tenemos corazón, tenemos, si tú me pellizcas en este momento voy a sentir y te voy a decir, ay, güey, duele, ¿no? Y entonces no hubo nadie que me dijera, oye, un psicólogo que decía, a ver, ven, Andrea, ven, siéntate, ¿qué crees? Que se te murió tu hermana, el amor de tu vida, tu mano, tu todo, y o sea, ¿qué les digo? Y es un dolor que todavía no puedo depurar, y ahí está para ti, señora juez, que aquí tienes un interno con un dolor bien cabrón, siendo inocente, y no me hago el pobrecito, y se los vuelvo a decir, no me hago el pobrecito ni la pobrecita, pero ahí hay una persona inocente que le desmadraron su vida. Gracias, señores. Gracias a ellos y a la persona que me metió a mí, ¿no? No pude despedir a mi hermana. Ese es el dolor más grande que yo tengo. Y tal vez si me dicen la sociedad, si está resentido contra esas personas, sí, señores, estoy resentida hasta mi puta madre. Porque así como tal vez alguien está resentido de que le mataron a su mamá o a su hermano, a mí se me murió mi hermana, señores. No se me murió un perrito o un vecino, se me murió mi hermana. Y a mí ese dolor, ¿quién me lo va a pagar de no haberme despedido de ella? ¿No? De poderla haberla velado o estar en el hospital con ella. Porque yo hubiera dado mi vida para que mi hermana no se muriera, porque ella sí tiene hijos y yo no. Y yo hubiera dado... Aunque sea, si Dios o la vida me dijera, sabes que te voy a quitar 10 años de tu vida, pero vas a cuidar a tu hermana en el hospital y despedirte con ella, chingue su madre, ¿no? Ahí están mis 10 años, pero no en prisión. Eso fue lo más fuerte. De ahí en fuera, pues, ¿qué más? Y ya después me dieron permiso de traer las cenizas. Fallece el sábado y el miércoles seguridad y custodia y los licenciado Herrera, director de esta institución, de esta honorable institución. Mis respetos para el señor Herrera también, ¿no? En ese entonces fungía como, no sé, no era otro director el que estaba, pero él fungía de algo de administrativo de aquí, de seguridad, de gobierno. Se le llama gobierno a las oficinas centrales del reclusorio donde uno puede acudir a hacer sus pedimentos o movimiento de papeles. Y me acudí con el licenciado Herrera y le dije que pues había fallecido mi familiar y que quería despedirme. Me dijo, es que si viene en caja, pues no podemos, en cuerpo no, porque pues el protocolo, ¿no? Le digo, no, ya está en cenizas. ¿Cuándo la quieres traer? Luego el miércoles, sí se puede, sí. Acudí con el comandante Chávez, como otra vuelvo a nombrar al comandante Chávez, porque el señor, para toda la institución y para toda la gente de este reclusorio preventivo varonil Oriente, ese señor fue un señorón aquí. Mi respeto, y un señorón, yo lo hablo con toda la extensión de la palabra, el comandante Chávez, porque ayudó mucho a la comunidad LGTB. Y él dio la autorización para que trajeran las cenizas y me regaló, dan 20 minutos para despedirte de tu familiar y a mí me regalaron hora y media y unas rosas y un incentivo para ayudar a mi familia por parte de este señor. Y pues eso es nada más, chicos. Es simbólico, así, así, con esas palabras me dijo el comandante, te vamos a dar ahora sí que tiempo para que tengas una despedida simbólica, ¿no? Y de ahí en fuera, pues nadie. Ahora sí que no lloré, no me pude desahogar porque de repente, es por ejemplo, ahorita yo por ejemplo, yo quiero, me dan ganas de llorar, pero luego te retraes. Porque la cárcel te hace seco. Tienes que acostumbrarte a los madrazos que vienen de la vida, ¿no? En la calle sí hay cabrón, cosas cabronas, ¿no? Pero aquí en la cárcel es más. Chicos, en serio, yo se los digo. Y tú estás oyendo esto en este momento. Y si tienes un familiar en la cárcel, güey. Y deja que si sea culpable o inocente, güey. No mames. Aunque sea un cigarro, un hola, ¿cómo estás? Una carta, un no sé, güey. Una ayudadita de te ayuda a mover un papel, güey, algo, ¿no? Hay un chingo de gente rezagada acá. Señores, tú que estás escuchando esto, todos los que están escuchando, y yo sé que no va a ser una sola persona, volteen a ver a las cárceles, volteen a ver a la gente. Yo les digo, dicen, es que hay gente culpable. Sí, güey, pero hay mucha gente inocente, güey. Abran los ojos, hay gente inocente en las cárceles, gente que vale la pena como no tienen una idea, hay talento, hay gente que son músicos, hay gente que son luchadores, hay gente que son artesanos, hay gente que es un albañil, hay gente que sabe hacer el quehacer bien vergas en un cantón, ¿no? En una casa, hay gente que son escoltas, hay gente que hay de todo aquí, y gente con talento, 100% canero, pero talento. Si yo pudiera retroceder el tiempo, Andrea, como tres cosas. No es una nada más. Uno, no haber estado en el lugar donde no tuve que haber estado para pisar la cárcel. Dos, no haber pasado por la pérdida de mi hermana, ¿no? Y la otra, ay, no haberme casado. Sí, porque me quiero casar con mi pareja, perro. Si no me puedo casar porque uno me... No tengo dinero para hacer el trámite para el divorcio. Estoy en la cárcel. Sí, pues es que me están cobrando 1,500 que para la inscripción del libro. Señores del gobierno, ¿alguien no me quiere regalar mi divorcio? ¿Alguna asociación que ahí me escuche por ahí? Eso sería nada más. Eso sería. Imagínate, si yo escribiera un libro. Hay una película, salió una película, yo vi en el canal 11. Bueno, en el 22, no sé. Donde se hace un motín en una cárcel. Y este motín... Dicen, bueno, ¿quién es el que tiene tanta información y soltó la lengua? Ey, no me estoy poniendo ni nada, señores, ¿eh? Pero dicen, el peluquero. Pues, ¿por qué el peluquero? Porque el peluquero le corta el cabello a las altas y bajas esferas, ¿no? Y escucha y ve pláticas y todo ese pedo, ¿no? Pero aquí no hay nada de eso, ¿eh? Entonces, puedes escribir en referencia a eso. Yo no manches, yo escribiría un libro bien, bien chingón que se llamaría, no sé, Crónicas de un peluquero o Crónicas de Andrea Tijeras en el Oriente o algo así. A todos los que me están escuchando es que pues ayuden a la gente de la cárcel, ¿no? Que se den una vueltecita. A las asociaciones. Si tú quieres ayudar en verdad a la gente, o en vez de estar señalando y estar aventando piedritas y todo ese pedo de que, ay, mira, pinche gente de la cárcel o algo así, quito el pinche. Pues no, hay un chingo de cosas que hacer por la gente que está aquí. Y yo no lo digo por mí, o sea, yo lo digo acá. O sea, yo sí les diría, ¿saben qué? Estaría muy bueno sacar unas historias bien buenas de mí, porque hay unas historias en 10 años y medio que yo les podría contar que no. Compadres, hay un libro enorme aquí en Andrea. Hay una historia bien chingona de amor, de desamor, de dolor, de alegría, de pasión y todo. Y si lo puedes tener la primicia en 4 meses, ¿no? ¿No? Te puedes llevar hasta el Oscar, ¿no? Coco, hay el que quiera hacer un documental y escuche. Quien quiera volarse el gorro, pues vámonos a ser felices y famosos. Ah, no es verdad. Y entonces, ya me van a regalar el divorcio, mi amor. Sí, ya me voy a casar contigo. Neta, por Dios. No se la creen, dice, no mames, güey. Luego, dile, ¿por qué lo vas a hacer?
Ya te tocó.
Y ya, pues ayuden a la gente, acérquense. O sea, a la gente que en realidad está escuchando esto y que quiera ayudar, acérquese a... Mira, ahí está Almas Cautivas, ¿no? A través de ellos, de Almas Cautivas, son una banda. Estas chicas nos han ayudado y todo eso. Ya por último, pues acérquense a ellos. Aquí afuera, pues también pueden venir a buscar al licenciado Ricardo. Oiga, señor licenciado Ricardo, de aquí del reclusorio preventivo Varonil Oriente, pueden buscar al licenciado Ricardo. ¿Y saben qué? Yo quiero ayudar a la comunidad trans. ¿Cómo le hacemos, güey? O sea, ahí tenemos peluqueros, como hace un rato se les dije, ahí hay peluqueros. Yo ya me voy a la calle, pero ¿qué pueden hacer? Ahí hay unas máquinas bien viejitas, carnal, que tienes tú tal vez en un buró, ahí en la cochera. Regálaselas a la gente que quiere trabajar acá adentro. Unas máquinas. Hay gente peluquera aquí. y que necesita que los incentiven. A mí me ayudaron, ¿por qué no voy a ayudar yo a la gente, no? Entonces nada más sería eso, y gracias, y mira, te voy a decir una cosa, gracias y agradecida contigo y para ustedes, ¿no? Y Ricardo siempre nos ha echado la mano, y igual al licenciado Herrera, a Seguridad y Custodia, y a ustedes que están viniendo a vernos, ¿no? Gracias a todos ustedes, y pues a los que nos están escuchando, pues mejor mis aplausos, porque chingón que nos están oyendo, ¿no?
Queremos que nos escuches, ya que no nos ves porque somos transparentes.
Una producción original de Troop.